Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes del estado de salud del Papa Francisco, ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. El último parte informa de que el Santo Padre sufre una neumonía bilateral y que su cuadro clínico es complejo. La infección requiere una terapia antibiótica con cortisona. Desde el Vaticano subrayan que a pesar de todo el Papa está de buen humor, que ha alternado el descanso con la oración y con la lectura. Estaremos atentos, ni qué decir tiene, a cualquier novedad. Por lo demás, lo último de esta noche es que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado una nueva reunión para mañana de líderes europeos y no europeos para tratar la situación en Ucrania. Se celebrará apenas 48 horas después de la cumbre informal de ayer en el Elíseo, con mandatarios de la Unión, la OTAN, las instituciones europeas. Ojo, mañana esa reunión, 24 horas después del encuentro en Arabia Saudí entre Estados Unidos y Rusia. El encuentro, el de Estados Unidos y Rusia, ha sido la gran foto de este martes. Una primera reunión de alto nivel desde el inicio de la guerra de Ucrania. Han sido 4 horas y media, muy positivas según los dos lados. Habría servido para que acuerden negociar y terminar el conflicto de Ucrania cuanto antes. Lo cierto es que Donald Trump quiere cambiar por completo la relación entre ambos países. De hecho, no solo van a abordar la situación ucraniana, sino que también el objetivo es limar asperezas y normalizar las misiones diplomáticas entre Estados Unidos, Rusia y viceversa. Washington ha planteado una moratoria para frenar los ataques a instalaciones energéticas, tanto en Rusia como en Ucrania. Moscú recalca que ellos solo atacan instalaciones útiles a las fuerzas armadas ucranianas. Y eso es mentira. El cara a cara también ha sido noticia por las ausencias, ni rastro de Europa, ni por supuesto de Ucrania. Lo ha intentado disimular el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Dice que Bruselas va a tener que participar en algún momento.
Nadie está siendo dejado de lado. Lo único que el presidente Trump está tratando de hacer es traer la paz, algo que el mundo debería agradecerle. Él ha podido lograr lo que durante 3 o 2 años y medio nadie ha podido lograr, que es comenzar este proceso, un proceso serio. Obviamente queda mucho trabajo antes de que tengamos un resultado, pero el presidente Trump es el único que puede hacerlo.
Putin parte con ventaja en estas conversaciones. Claro, no está el otro, imagínate. Trump está por la labor de hacer concesiones y ahora ya no hay líneas rojas. Moscú, en principio, no quiere trampas, no quiere que Ucrania entre en la OTAN. Eso ya habrá que descartarlo por completo. Tampoco quiere que haya tropas extranjeras en Ucrania. Es inaceptable, tal y como ha reconocido el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov.
El presidente Putin ha enfatizado repetidamente que la expansión de la OTAN y la absorción de Ucrania por la Alianza del Atlántico Norte representa una amenaza directa para Rusia. Por lo tanto, dejamos claro que la presencia de fuerzas armadas de los mismos países de la OTAN, aunque bajo una bandera diferente, ya sea bandera de la Unión Europea o banderas nacionales, es inaceptable para nosotros.
Qué ejercicio de cinismo. Lo dice el mismo que mantiene a miles de mercenarios de Wagner distribuidos por toda África, o que incluso en suelo ucraniano han tenido que tirar de más mercenarios y de soldados de Corea del Norte. Esto es para no inmiscuirse en otro territorio. ¿Qué dice Zelensky? Bueno, no van a aceptar un ultimátum ruso. Dice que no van a reconocer ningún resultado de esos contactos que afecten a su país, porque ellos no están sentados. El líder ucraniano reconoce abiertamente que desconfía de Washington.
No veo a Estados Unidos ni a alguno de sus interlocutores europeos a favor de que seamos miembros. Esto quiere decir que están en sintonía con los deseos de Rusia. Si este es el caso, entonces un ejército fuerte ucraniano será muy importante. Y las tropas de algunos países fuertes, como Estados Unidos, deberían desplegarse en Ucrania.
Esta negociación llega en un momento delicadito, por ser suaves para Bruselas. Cada vez son más los que defienden a Putin dentro de la propia Unión, dentro, no nos vayamos muy lejos, de nuestro Consejo de Ministros. Miremosnos aquí, el gasto en defensa no supera el 2%, así que estamos en las manos de Estados Unidos, como casi siempre. Evidentemente, siempre va a ser una buena noticia el final de una guerra. Nosotros hemos estado allí varias veces estos años y hemos comprobado la desesperación de los ucranianos. Eso sí, cuidado con poner parches a corto plazo para que dentro de unos años vuelva a reavivarse el problema. de Putin ya se sabe. Y también se entiende el miedo de Polonia, Letonia, Lituania, Estonia o los países escandinavos. Tiempo de tertulia, hoy con Agustín Peri y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Peri, Agustín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas y dramáticas noches.
Encinas, Carmelo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Sí, ¿Por qué dramáticas noches? ¿Por qué empezamos por ahí? Brevemente, que tengo invitado y luego seguimos.
Bueno, porque os he escuchado y desde luego lo que hemos visto en Riad y lo que estamos viendo desde antes de Riad, pues es una negociación comercial entre dos potencias sobre un territorio que ha sido invadido. Esa es la realidad, ¿no? Y creo que era Sartre, ¿no?, el que decía que cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren. Esto no es una historia de principios, son de intereses. Y yo creo que debemos empezar a dejar de hablar de paz. Lo que está hablándose es de una rendición. Es decir, cuando tú no tienes en cuenta al país víctima de esa invasión, es que estás negociando otra cosa con el victimario, con el agresor. Y eso es lo que realmente está ocurriendo. Que a la larga se puede entender, quiero decir, en términos de, pues de minerales, de geoestrategia, pues probablemente para que no le pase a Estados Unidos lo que le pasó con Afganistán, ¿no?, que ha sido China quien se ha quedado con las minas de litio y cobre. Pero joder, en suelo europeo esto es terrible.
Es que se nos olvida esa variable del suelo europeo, es que están ahí, Carmelo.
Claro, están ahí y la verdad es que no cabe ejercicio mayor de cinismo que el que han llevado a cabo tanto Estados Unidos como Rusia. Bueno, lo de Lavrov Lavrov es el diplomático quizá más rocoso, más cínico y mendaz de la historia de la humanidad, vamos, que yo sepa, pero es un tipo muy hábil.
Bueno, fiel a su amo, ¿no?
Hay que tener una cara como el cemento, la tiene, pues esa cara que aparece ahí, la tiene como el cemento para decir lo que ha dicho, es decir, con qué huevos, perdón, exige usted que no haya tropas en Ucrania, tropas europeas, que se supone que serían tropas de paz, evidentemente, ¿con qué cuajo exige usted eso cuando efectivamente pues tiene lo que tiene en su territorio, que ha traído decenas de miles de coreanos allí? En fin, es un escándalo. Efectivamente, dice Peri que es un acuerdo comercial. Un acuerdo comercial con un punto estratégico, porque ahora lo de las tierras raras es estratégico, pero hay que ser muy miserable para pasarle la factura a Zelensky,
a la víctima.
Después de que la han invadido, le va a pasar la factura y ahora me va usted a ceder la explotación de las tierras raras, que es lo que le interesa realmente de Ucrania. Lo demás, la gente, el reconstruir el país y tal, pues eso no parece que le interese mucho. Esto es así de triste y efectivamente estamos hablando de que un tipo se arroga, un tipo ajeno completamente al conflicto, porque es ajeno, bueno, él no está poniendo los muertos ni pone las tropas, se arroga el derecho de rendir a Ucrania, a Rusia, a las patas de Rusia.
Saludo a Felipe de Basa, es profesor de Historia Contemporánea, director del Máster en Unión Europea-China en la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Partiendo de la base de que cualquier proceso para acabar con una guerra de entrada bien, claro, cuando rascas un poquito, lo de Arabia Saudí, ¿qué pinta tiene, profesor? Entiendo que es muy pronto, pero es un primer día.
Cuando estaban firmando los acuerdos de París para poner punto y final a la Primera Guerra Mundial, creo que fue Keynes el que dijo: esto no es una paz, es un armisticio para 25 años, y llegó la Segunda Guerra Mundial. Hasta que ya los padres fundadores dieron un golpe encima de la mesa y consiguieron poner la paz en Europa, que el próximo año cumplimos 75 años. o las heridas se cierran bien o esto se reabrirán en breve, porque la guerra de Ucrania venía latente al menos mínimo desde el 2014, y esto si no nos retrotraemos a los acuerdos 4+2, que fueron los acuerdos que se firmaron para la reunificación de las dos Alemanias. Por tanto, ¿qué pinta Arabia Saudí aquí? Bueno, pues el Bin Salman lo que ha hecho es ceder el espacio para que otros puedan negociar y erigirse como un buen líder en la región. Y de momento, poco más.
Cabe entender, desde el punto de vista lógico, una reunión entre Estados Unidos, Rusia, sin Ucrania, profesor.
Claro, Estados Unidos se ha estado pagando la factura. Hay que recordar que los demócratas en Estados Unidos pues tienen historiales también con las guerras. Obama fue uno de los presidentes que más armas vendió y le dieron el Nobel de la Paz y metió a Estados Unidos en unos cuantos fregados. Ha llegado Trump y ha dicho que no va a pagar la factura. Hay que recordar también que Ucrania pues es una democracia y que en algún momento habrá que convocar elecciones y que encima está la guerra cognitiva. Entonces, claro, firmar una paz sin el territorio que ha sufrido las consecuencias chirría muchísimo. Pero claro, por otro lado, en el otro lado de la balanza está la palabra paz. Yo cuando escuché que había paz me puse muy contento porque yo iba por Kiev antes de la guerra, soy profesor colaborador de la Universidad Taras Shevchenko, conozco algo la situación, y bueno, pues oye, la verdad es que me alegré porque dije, hombre, pues podré volver por Kiev y tal. Claro, de repente apago la radio, pongo la radio a las 3 o 4 horas y escucho, no, ahora los europeos van a formar un ejército para intentar continuar la guerra. Pues también chirría, es decir, es que es una situación que chirría por todos los lados. Y ustedes lo han dicho en la mesa de análisis, es que están los bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, está Suecia pensándose en si formar de nuevo una especie de servicio militar, es decir, que en vez de ir a una pacificación masiva, que es lo que habíamos visto a finales del siglo XX, cuando cae la Unión Soviética y el Muro de Berlín, pues estamos volviendo a tiempos, yo no diría de la Segunda Guerra Mundial, pero al menos de los años 10 del siglo XX, pues es lo que recuerda.
Mis colegas levantan la mano. Peri.
Hola, buenas noches. Yo quería preguntarle, profesor, si se podría existir o es sostenible una OTAN sin Estados Unidos, porque de Trump podemos esperarnos cualquier cosa más allá de la exigencia de subir al 2% del presupuesto.
Pues es complicado porque, claro, la OTAN la ha soportado a Estados Unidos. Entonces tendría Europa que rearmarse hasta los dientes, pasar del 2 al 5%, los países comprando material por un lado y por otro, a ver dónde se consiguen los aviones. Bueno, España tiene un buen servicio para fabricar barcos y submarinos, pero en cualquier caso es complicado. Y volviendo al tema de la OTAN, es que a Rusia le prometieron en el año 1989 que la OTAN nunca se le iban a meter en sus fronteras. Y claro, hay que también ponerse, y sin ser aquí ni prorrusos ni proucranianos, pues que los rusos llevan años, décadas, diciendo no me metáis la OTAN aquí en la puerta.
Carmelo.
Profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí, en esta negociación, que o en esta aparente teatralización de primer encuentro, no estaban efectivamente ni Zelensky ni la Unión Europea, ni nadie de Europa. Pero dicen que sí, que al final estarán. La impresión que tiene es que lo que va a ocurrir es que Rusia y Estados Unidos van a cerrar un acuerdo y luego van a sentar en la mesa a Zelensky, no sé si a Europa, que yo creo que les importa menos, para que simplemente les digan, estos son lentejas. ¿Esta es la impresión pues, que se está teniendo en claro, quien analiza lo que ocurre?
Pues coincido con lo que decían ustedes, Carmelo y Peris, que la situación es triste porque desde luego a Europa nos han ninguneado y como europeo pues nos tenemos que sentir como que hemos tenido un conflicto en nuestras fronteras y nos han ninguneado por todos los lados. Claro, también haciendo una autocrítica, pues hay que ver el liderazgo europeo, como es un liderazgo compartido. También lo decía Ángel al principio, que las voces internas europeas no son la única voz, cada vez hay más amigos de Rusia, por así decirlo, dentro de nuestras fronteras. Entonces, la situación es complicada, se agarre por donde se agarre. Y luego vámonos al tema de Ucrania. Vamos a ver qué pasa el día después. Hay que ver la popularidad de Zelensky, hay que ver si sale de Ucrania y se exilia en algún otro país. Es decir, es muy complicado. Claro, Ucrania tiene elecciones al día siguiente Y ya saben ustedes que los rusos, siempre con la máxima, el máximo respeto, pero no son precisamente los campeones en la manipulación cognitiva. Mandan los ejércitos de bots, la gente pues hace lo que hace, y el malvado Prigozhin, hay que recordar que tenía una granja de trolls en un barrio cerca, en un barrio cerca de San Petersburgo, en Holguín. Es decir, que la guerra cognitiva empieza encima de la mesa.
Y así acabó el Prigozhin y otros tantos que se cayeron del quinto, curiosamente. Una última cuestión, profesor de Basa. Alguien me decía, quiero recordar que fue Cristina Garmendia, quien fuera exministra, hace unas semanas, me dijo, de la necesidad virtud a la fuerza de Orkan, esto puede venir bien a Europa porque a lo mejor hasta espabilamos. Es una manera de verlo.
Pues mire, yo coincido plenamente con lo que usted dice. Si sacamos de esto la conclusión de que hace falta más Europa y que hace falta ir a unos liderazgos únicos con no tantas voces y discrepancias internas, pues más Europa y es la solución. Pero claro, más Europa también tendría que ir acompañado de una, lo que se dice ahora, la difusión y la divulgación del conocimiento. Que la gente que tenga un pasaporte, como es mi caso, yo cuando voy por algún país extraño y me dicen, ¿usted dónde es? Yo digo, europeo, mire, que lo pone aquí en el pasaporte, con cariño y respeto, también me siento muy español, pero uno tiene que entender pues que uno puede ser de Lugo y sentirse español y sentirse también europeo. Es decir, esto empieza por nosotros mismos, por empezar a creernos lo que somos y lo que tenemos en nuestras manos y cuidarlo. Y es la única solución. Yo creo que era también el propio Obama que decía, es que yo no tengo muy claro cuando llamo a la Unión Europea a qué puerta llamar. Todo el mundo sabe que si llaman a Estados Unidos me tienen que llamar a mí. Pues efectivamente, más Europa es la única solución. O eso, nada, claro.
Pues estoy completamente de acuerdo. Al menos no sirve para nada, pero yo estoy completamente de acuerdo. Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias por la clase.
Gracias, don Ángel. Muy buenas noches. Buenas noches.
La solución es más Europa, ¿eh? Sí, estaremos de acuerdo los tres.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurre? Que yo creo que Trump, uno de los peligros que tiene Trump para Europa, que uno de los muchos peligros que tiene, unos cuantos, porque no hay más que escuchar lo que dice, es que yo tengo la impresión de que va a tratar de dividirnos lo más posible.
O sea, pues, tampoco le va a costar mucho, ¿eh?
No, bueno, pues, bueno, ya, pero agitar esa división o incentivar esa división, porque, bueno, pues Hungría, algún otro país es más próximo a Trump y ellos, y ya la acción de Elon Musk agitando a los de la alternativa por Alemania, que son prorrusos. O sea, es que esto es delirante.
Bueno, también son prorrusos los socios del gobierno de España.
Bueno, no lo veo.
¿Ah, no?
Yo no veo.
¿No son anti-OTAN los socios del gobierno de España?
Son anti-OTAN, pero no
¿Y
son
prorrusos. Puigdemont, ¿Y Puigdemont con quién se apoyó para hacer el procés?
Sí, bueno, no sé, yo te quiero decir, a mí me parece que...
Ya, pero Puigdemont, ¿con quién se apoyó para el proceso?
Puigdemont intentó apoyarse en Rusia, pero yo creo que simplemente fue un... A mí me parece circense lo que hizo, pero bueno. En cualquier caso, hablamos de países. Países que tienen una importancia dentro de Europa porque están instalados ahí. Hungría está presidiendo la Unión Europea.
Está claro.
Y luego toda la extrema derecha es de los llamados patriotas son prorrusos. Los de Meloni no. Los conservadores y reformistas no. Esos son atlantistas. Pero toda la extrema derecha de patriotas está a favor de Putin.
En eso coinciden los de Podemos con los patriotas que dices. Por ejemplo, estas paradojas que tiene la geoestrategia. Peri.
Bueno, yo creo que hablar de más Europa, que desde luego suena muy bien y es necesario, ahora mismo es quimérico, y yo creo porque desde hace décadas, o sea, no voy a acusar ni al gobierno actual, ni a ningún otro gobierno de ahora, ni la desaparición de Merkel y que Alemania se quedara huérfana de liderazgos, nada de eso, y que Macron aproveche para convertirse en el pequeño Napoleón y salga trastabillado. Lo que yo creo que ocurre es que a Europa llamamos desde los países que la conformamos para pedir dinero, pero no para hacer más Europa. Es decir, lo hacemos siempre con criterios domésticos. Es decir, no he visto ningún líder europeo, ninguno, no aquí en España, sino en ningún país, que diga a sus ciudadanos, es necesario hacer esto, aunque yo no lo comparta al 100%, aunque considere, porque creo que es lo mejor.
En parte Angela Merkel. Pero ya no claro, está. Pero ya no
pero
está.
Claro, claro, porque te he hablado de la orfandad, ¿no? Después de la salida de Merkel. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú estás aplicando criterios internos a tu política externa, porque de alguna manera tu política internacional en Europa, lógicamente hay que tratarla en esos términos de externa, el problema es que al final nos encontramos con casos tan de Rafael Azcona, ¿no? De la escopeta nacional, ¿no? A mí no me has llamado, ¿quién viene aquí a la mesa? ¿Pero por qué te juntas con 5 o 6? ¿Por qué no llamas precisamente a los que con los que peor te llevas? ¿Por qué no sientas a Hungría? ¿Por qué no sientas a los países que van a estar directamente afectados? Porque no tenemos una voz única, no tenemos un liderazgo, ni lo vamos a tener cuando cada dirigente, cuando vuelve a su casa, lo que hace es las cuentas internas para las siguientes elecciones. Es así de claro. Es sí, decir, sí, por ejemplo, en España, política de defensa, que es algo que llevan, yo soy hijo de militar, llevan reclamando los militares desde hace décadas, porque
bueno, tú eres hijo y sobrino y nieto
y bisnieto y tataranieto. Claro. Pero por ejemplo, el Reino Unido...
Lo que no sé es qué haces tú en el periodismo.
Pues,
yo tampoco.
Pues fíjate, tiene una explicación clara, miopía. Si no lo hubiera intentado, que no lo hubiera logrado ser militar, que es mucho más complicado. Pero que esto, que a lo que nos dedicamos tú y yo. Pero en el caso de del Reino Unido, por ejemplo, el Reino Unido tiene ahora muchas menos fragatas que desde el Tratado de Helsinki, que tenía 50, creo recordar. Ahora tiene 15, solo 12 en activo. Estamos hablando de una isla, ¿eh? Entonces, claro, si hemos vivido un sueño de que somos la reserva moral y espiritual de Occidente, porque tenemos al primo de Zumosol que nos protege, y ahora llega un tipo que está cuerdo para algunas cosas y muy tarado para otras, que es Trump, pues claro, hemos despertado ese sueño a golpetazos. ¿Y somos capaces de entendernos entre nosotros? Yo creo que no. O sea, ¿creéis que Sánchez va a venir aquí a decir, oye, hay que subirlo al 3%? Al 3%. No,
Permitidme, hablando de gasto de defensa, viene que ni pa'l pelo noticia de esta misma tarde. Nekane.
El Ministerio ha anunciado una partida de 400 millones de euros que se va a destinar a mejorar las condiciones salariales de todos nuestros militares. Se les va a aplicar una subida lineal de 200 euros que se suma a los 100 que viene cobrando como incentivo desde 2024 la tropa y marinería. Ese gasto, a efectos de la OTAN, computará como gasto en defensa.
Ojo, me explicaban esta mañana, muy bien explicado, 200 euros en un sueldo de 1000 y poco... es más del 10%, pero es que esos 100 euros consolidados es tropa y marinería con destino, que hay muchos que están o de excedencia o de gañote. No, con destino. Pero bueno, ¿qué os parece, Carmelo?
A mí, yo siempre he pensado que el ejército está mal pagado, sinceramente, y lo digo por experiencia personal, porque yo también soy hijo de militar.
Se lo sé.
Y a lo mejor pues
¿y también... qué haces en el periodismo?
Pues eso digo
como peri.
Bueno, pero creo que tú eras de tierra, ¿no?
No, ya, de aire.
Ah, bueno, claro, entonces es normal que acabes en el periodismo, sí. Lógicamente.
Sí. tenía mucho que ver, porque mi padre además era en radiotelegrafista, era su los estudios que tenía era de radiotelegrafía, y por tanto, pues fíjate por dónde algo me ha tocado a mí, porque yo mi pasión ha sido la radio, pero vamos, en otro aspecto, evidentemente. Pero decía esto, siempre ha estado, yo creo que mal pagado, porque además es un colectivo callado. Porque por su propio, digamos, por su propia estructura, es una estructura militar y por tanto no tiene capacidad de protesta. Y entonces siempre ha estado, yo creo que bastante, un poco vagado de forma bastante pobre. Y a mí me parece bien que se les compense, porque ha habido momentos, ha habido tramos en estos años de democracia, ya no hablo de la época del franquismo, que realmente, joder, es que estaban francamente menospreciados. Y, hombre, yo creo que ahora mismo el ejército tiene una preparación técnica, tiene una formación, que merece un trato, digamos, digno.
Peri.
A ver, coincido totalmente, ¿no? Porque lo hemos padecido en casa durante muchos años, ¿no? Que, bueno, yo recuerdo que había un momento en que hasta te cobraban las medallas. Es decir, la medalla física la tenías que pagar. Mi padre bromeaba a mí que no me den otra. Desde luego, si me la tienen que dar, que sea a principio de mes.
A mi padre Peri le llegaban las medallas hasta el zapato. Claro. Hasta el zapato, ¿eh? Pero efectivamente no les costaban dinero. No.
Claro, o sea, es que tenías que pagarte el metal. Entonces, evidentemente es una profesión mal pagada. Es una profesión muy, muy, muy difícil, muy complicada y con una formación altísima. en el cuadro de suboficiales y oficiales del ejército español es magnífico, pero es que aquí no estamos hablando de eso. Es decir, cuando explicabas, ¿no?, los 400 millones para que computen de cara...
Claro.
De cara, bueno, pues si es que vamos
es
a...
Es mucho más.
No estamos hablando de que mandes a tu ejército a la guerra bien pagado o mal pagado, que evidentemente, pues oye, si tienes que combatir, que al menos económicamente pues esté bien pagado. Pero es que no estamos hablando de eso. O sea, que el argumento sea para poder computar de cara a Europa, te demuestra de nuevo lo que es Europa, que no despierta, que no se entera, que no nos enteramos en España. O sea, ¿qué necesita España? Pues probablemente si le preguntan al GEMAT, te dirá, pues oye, hay una serie de blindados con una serie de características que llevamos esperando 8 años y no tenemos, hay unos tanques a los que no podemos llegar, hay una munición que en las Santa Bárbaras está agotada, hay unos buques que tenemos que revisar, y eso es mucho más importante, porque tú puedes pagarles el triple, pero si no tienes dónde montarlos, tienes un problema más gordo. Si no tienes cómo desplazarlos, si tienes esa complicación, esa es la realidad. Entonces, a mí me parece un poco chirigotero, ahora que estamos en carnavales en mi tierra, es un poco chirigotero. Es decir, está muy bien que se les pague, pero no hagamos de esto... no, es que así nos acercamos a lo que nos pide Europa, no. Europa probablemente le preocupe poco si les pagas bien o mal a tus militares, siempre y cuando los necesite, puedas tener una fuerza de intervención. Por ejemplo, ahora mismo, ¿cuál es la fuerza de intervención que podría desplazar Europa en caso de conflicto? No llega ni de lejos, ni en tiempo, ni en número, a 60.000 militares. Uh-huh. Ni de lejos, ni de toda Europa, ¿eh? No hablo de España, de toda Europa.
Es que tú fíjate, hay un dato que me apuntaba ayer Cerveto. España, Italia y Francia son 300,000+ profesionales de las Fuerzas Armadas de los tres países, ¿eh? Francia, uh-huh. Italia y España. Solo Rusia, en suelo ucraniano, tiene 300,000 tíos. Es muy impresionante la promoción.
No, y fíjate si es impresionante, perdona, que hemos tenido un buen ejemplo del mito justo ahora, por eso me da todavía más rabia estas negociaciones comerciales. Justo se había caído un mito, acordaros, esto iba a ser una guerra relámpago y Moscú no ha logrado ni ocupar el Donbass,
sí, totalmente,
ni las grandes ciudades del Donetsk, creo que solo Mariupol, ¿no? Ha perdido parte de Kursk, Finlandia y Suecia están ya en la OTAN, es decir, que teníamos al diablo en una buena posición. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay que intentar negociar una paz, que es cierto que una mala paz es la antesala de una guerra, y evidentemente con todo ese material que tiene bajo tierra Ucrania es muy goloso, y no es bueno que esto caiga en manos chinas, porque no serían manos rusas, serían manos chinas, es obvio, pero hay una serie de elementos con los que se podía haber forzado. Es decir, ahora mismo Moscú mira mal a Estados Unidos, pero mira peor a China, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos, porque China está creciendo, incluso India está creciendo mucho. Y en medio de ese escenario, los que no crecen y seguimos hablando de subir 200 euros al mes, somos los europeos.
Terminamos, Carmelo, por favor.
No, bueno, tan importante como dotar al ejército de material, porque yo la parte humana, digamos que es cierto que los ejércitos ahora están más tecnificados y por tanto quizá necesitan menos soldados y más técnicos muy preparados para manejar máquinas pues muy sofisticadas, ¿no? Por entendernos. Pero yo creo que al margen del tema de dotar al ejército convenientemente, yo creo que lo que hay que tener es una industria capaz de tener cierta autonomía europea, porque el problema que tenemos es que la mayor parte del armamento se lo compramos a Estados Unidos. Nosotros hacemos fragatas, pero los misiles y tal, que llevan las fragatas y los equipos y tal, siempre tienen componentes norteamericanos. No sé si es consciente el señor Trump, con esto termino, de que a lo mejor si obliga a Europa a desarrollar una industria armamentística propia y sofisticada, no se hace en 2 días, eso está claro, igual le perjudica a su propia industria armamentística, ¿eh?
Tenemos cosas nosotros, como diría un amigo, cositas. O sea, tenemos empresas potentes en Alemania, sobre todo en temas de carros de combate. No tenemos mala en Holanda en el tema de guerra electrónica. bastante, bastante potente. Incluso en España, en guerra electrónica, tenemos un buen nivel. Lo que no hay es una unidad, lo que no hay es una, no hay un criterio, porque imaginaros que ponemos en marcha un ejército europeo, ¿quién lo manda?
No, es impensable.
No, pero imaginaros que gana, esperemos que no ocurra, que gana la AfD en Alemania.
Es impensable.
¿Quién manda ese ejército? Claro, es que a lo mejor el general mando, pues dice, no, yo me debo a mi presidente, a mi presidenta en Alemania.
Y adiós.
Y nosotros no estamos de acuerdo con estas medidas porque es que es muy complicado y sobre todo es mucho tiempo, pero sobre todo lo que es muy humillante, porque ha sido como un agitarnos, un demostrarnos que no pintamos nada, es decir, que nosotros, Europa es testigo, no actor en esta negociación, y eso es, y estamos volviendo a una época que ya habíamos pasado del aislacionismo, es decir, Estados Unidos ya no negocia con nosotros, negocia con las potencias.
Es testigo.
Y Europa no es potencia.
Es testigo. Ucrania, imagínate nosotros. Déjame 2 minutos, que ahora vengo. Paloma Serrano nos trae un mensajito.
Tiri, tiri, tiri.
Oye, este soniquete me suena muchísimo. Y no sé de qué, pero mucho, mucho. ¿Y de qué me sonará tanto? ¿A ti también te suena?
Tiri, tiri, tiri.
¿A que te resulta familiar y no sabes de qué? Bueno, dale una pensada, que lo sacas, venga. Venga, que lo tienes ahí en la punta de la lengua.
Tiri, tiri, tiri.
¿Ya?
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Sí.
En algunas circunstancias...
Sigue hablando y le arrancaré la cabeza.
Sobran las palabras.
Si sigue usted hablando, cuelgo el teléfono.
Y a veces, hasta las personas. Oh. Mr. Majestic.
He venido a matarte. ¿Y cuándo va a ser el gran acontecimiento?
Y fríamente sin motivos personales.
Matar simplemente entra dentro de las normas de supervivencia.
2 de Charles Bronson.
¿Cuándo estallará?
Exactamente ahora.
El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Maravíllate con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial en Egipto. Con más de 40 años de experiencia en el destino, te llevan al Cairo, crucero por el Nilo, Oasis de Fayún, Gran Museo Egipcio, desde solo 595 euros. Reserva ya y consigue hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Vive la leyenda de Egipto.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No hemos encontrado una canción más sortera para una nueva sección que inauguramos en La Linterna Everyday. Sí. David Alandete nos va a hacer una especie de American Graffiti todos los días. Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ángel?
Mira, mira que te gusta esto, ¿eh?
Bueno, aunque no me guste, te voy a tener que escuchar.
Oye, Grandete, todos los días va a haber noticias en Washington. Tienes la suerte de los pocos fijos que entran en la Casa Blanca, vives allí, de hecho. Donald Trump, la última, ha despedido a la ejecutiva del centro JFK para las artes escénicas en Washington y se ha autoproclamado presidente del centro. A mí, yo creo que haber nombrado al hermano de Sánchez, que se ha quedado sin curro, al fin y al cabo es artes escénicas, pero ha sido tal cual, ¿no?
Era una opción el hermano de Sánchez, pero Trump encontró un mejor candidato. Él mismo lo anunció y dijo: acabo de encontrar al candidato perfecto, no hay nadie con mejores credenciales. Se llama, y es lo mismo, es que él ya habla de sí en tercera persona, yo digo, Donald John Trump. Claro, o sea, aquello nos hizo a todos pensar que aunque no nos guste esta canción que tú has puesto, que es la favorita de Trump, seguramente haya hasta una versión en ópera dentro de poco en el Kennedy Center. Y él ya ha anunciado que va a devolver la grandeza a ese centro que está operando desde el 71 y que ha traído pues ópera. Plácido Domingo era el director de la ópera de Washington desde allí. Y ahora Trump dice que no, que ya está bien de ópera, que ahora lo que hay que hacer es traer gustos más populares y él se va a encargar de ello.
Oye, sonaba cachondeo cuando me lo dijiste anoche, pero es completamente verdad. Está absolutamente desaforado.
No, y además hay una cosa, a Trump gobernar se le nota que no es lo que más le gusta. A él le gusta hacer campaña y lo que le gusta son las artes escénicas, los espectáculos, ir a una ópera, sentarse ahí en el palco como en el Teatro Real y que le aplaudan y que todo sea, pues, ¿sabes? Desarrollos inmobiliarios, espectáculos contratados para poder hacer giras por todo el país después de que pasen por el Kennedy Center, darle una nueva capa de pintura, poner el nombre Trump en algún sitio. Eso es lo que de verdad a él le gusta. Y por eso, una de las cosas más inesperadas que ha hecho y que nos sorprendió a todos es eso, proclamarse a él mismo el director del Centro Kennedy, despedir fulminantemente a toda la junta directiva, toda, y poner en la junta directiva ha puesto a familiares, subalternos, el tío que le lleva las redes sociales, su jefa de gabinete, y ellos van a decidir cuáles son los espectáculos de la ópera de Washington a partir de ahora, ¿no? Y exposiciones, madre, conciertos y demás.
Madre mía.
No hacemos más que mejorar. Alandete, gracias.
Gracias a ti.
Peri, deja de bailar, que te estoy viendo, macho.
No, un hombre tiene que ser consciente de sus limitaciones. Una de las mías es el baile, o sea que no.
¿Tú eras el indio o el obrero?
Yo era el que apagaba la tele. Yo era el que la apagaba la tele.
Oye,
y lo siento, apagaba la radio.
Más allá de la coña, es espectacular, ¿eh?
Bueno, pero ¿sabes lo que estoy esperando? Según escuchaba Landete, digo, joder, le tengo que hablar con él porque yo no me puedo perder la cena de los corresponsales, la tradicional cena de los corresponsales en la Casa Blanca del próximo año. Puede ser antológica, o sea, de virales y virales, que sabéis que es como un momento en el que firman la paz y el presidente tiene que hacer bromas. Obama lo gestionaba muy bien y tenía mucha gracia, bastante más oratoria que Trump, pero yo si la hay, porque este puede ser el primer presidente que la suspenda o decida que la asociación
o sale, sale. O sale el de una tarta, oye.
Claro, o dice, oye, que hable Elon o que hable el hijo de Elon y yo paso, yo me quedo escuchando ópera. O sea,
yo estoy preocupado por Alandete.
Espera. Alandete.
No, hay cena de corresponsales, ¿eh? Lo que pasa que él, en los cuatro años que estuvo la primera vez, no fue a ninguna. Y este año ha dicho que hay un requisito para entrar en la cena de corresponsales este año. ¿Adivinad cuál es?
No sé.
Cualquier periodista que no acepte llamar en sus crónicas, Peri, esto va por nosotros, Golfo de América, al Golfo de América, si sigues usando la al Golfo de América, si sigues usando el término Golfo de México, no vas a poder entrar ni a la Casa Blanca, ni al despacho, ni a las cenas de la Casa Blanca.
Pues mira, pues
viva la libertad de expresión.
Pues tú no lo hagas y te ponemos como víctima del trumpismo. Claro. ¿Y por qué? Ya si descansas unos días, que tampoco está mal.
Carmelo, ¿por qué estabas preocupado?
Estaba discutiendo ahora con un amigo por WhatsApp, estoy preocupado por Alandete porque tanta proximidad contra él igual va a terminar tomando cariño. Fíjate lo que te digo.
David.
Oye, en las distancias cortas...
Defiéndete, David.
Trump, en las distancias cortas, Trump no es tan fiera como parece. Yo lo he visto interactuando con la periodista de la CNN, con la que tiene unas broncas monumentales, y luego con ellas sabe que depende de ellas, ¿no? Una cosa es el Trump del show, que es esta fiera que entra e insulta a todo el mundo.
Pues peor me
pero
lo pones.
En las distancias cortas necesita, o sea, pues, los periodistas, y los trata muy bien, ¿eh? Mejor, o sea, que Biden.
Pues entonces todavía me preocupa más.
Bueno. Yo una vez vi a Biden llamar unas palabras que no podemos repetir aquí al corresponsal de la Fox en un petit comité, y le tuvo que llamar para pedirle disculpas, ¿no? Y en ese sentido, en cuanto a proximidad y cómo se acerca más a los periodistas, Trump es otra cosa, ¿eh?
Es obvio que el personaje tiene un sentido del espectáculo, porque vamos, es que viene de ese mundo. O sea, vamos a ver.
Vamos, ya verás qué pedazo.
Sería estúpido si no lo utilizara.
Ya verás qué pedazo marinador va a montar ahí entre...
Con letras doradas. Sí.
Bueno, chicos, adelante, que gracias, amigo.
Hasta luego.
Mañana, mañana más American Graffiti. Ya, esto es insoportable. Ya.
Sí, sí. De hecho, ya te has pasado un rato.
Hablando, sí, pero es que merece. Hablando de cosas insoportables, tres nombres propios, os pido casi tipo test, porque vamos al panorama nacional, judicial, a distintos juzgados. Empezamos por el fiscal general del Estado, Nekane.
Le hemos escuchado porque ha comparecido esta tarde en el Senado. Álvaro García Ortiz ha vuelto a defender su inocencia, ha explicado por qué no dimite, a pesar de que, según él, sería lo más cómodo.
Si yo dimitiera, estaría haciendo una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas. Estaría haciendo una concesión, y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad, y desde luego si yo dimitiera a la persona que me sucediera, porque la Fiscalía tiene que mostrarse fuerte, muy fuerte.
Y también ha hablado del borrado de su teléfono móvil y de su correo electrónico.
Borro, tanto porque es mi derecho a disponer de mi intimidad, como lo tiene cualquier otro ciudadano, como lo tienen ustedes en sus dispositivos, ejerzo mi libertad, como porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio. No se pueden ustedes imaginar los datos que tiene el fiscal general del Estado.
Os pido brevedad, ¿por dónde lo cogemos, Carmelo?
Bueno, pues por eso de los datos. Él justifica el borrado, porque hay material sensible. Dice, no se imaginan lo que contiene. Y bueno, pues lo justifica. Y además hay algo que le da la razón, desde mi punto de vista, y es que lo que han recogido la UCO de su móvil ha sido filtrado con teléfonos, con domicilios de gente, y no pasa nada de esa filtración. No parece que no pasa nada. Entonces, hasta cierto punto, eso le da la razón.
Peri.
Bueno, yo creo que es un mensaje como la cabeza de caballo entre las sábanas, ¿no? No saben lo que puedo llegar a tener en el móvil. Ya lo dijo, lo digo que es como una amenaza velada, porque ya lo hizo en otra ocasión. Ya dijo que no saben lo que yo tengo en este móvil. Entonces, a mí me parece un acto de hipocresía, pero también digo una cosa. Yo no soy partidario de las comisiones de senatoriales, ni del Congreso, ni ninguna, hasta que no se acaba el juicio.
En eso estamos de acuerdo, Peri.
Absurdo, porque se ve que han visto muchas películas, y sí. desde
no, pero Gürtel, hoy iba, cuando empezó desde hoy iba a presentar la memoria.
Hoy iba a presentar la memoria, pero se ha convertido en otra cosa.
Ya.
Bueno, en otra cosa, distinta.
Entonces, esto hemos visto demasiadas películas, y esto empezó ya a torcerse con Gürtel, cuando todavía estaba la causa en los tribunales, y el PSOE, en este caso, pidió una comisión de investigación. Yo creo que las comisiones para dilucidar las responsabilidades políticas empiezan cuando termina las responsabilidades penales, de haberlas. Es decir, incluso supongamos que esto no acabara en nada, ¿no? Que para mí sería mucho suponer, pero imaginemos que en un tribunal termina en nada. Bueno, pues aún así, entonces, yo sí vería legítimo que se valorara políticamente el hecho de que un fiscal general diga que guarda muchas cosas, que tenía miedo que se pudiera acceder a su móvil, porque para mí esos móviles tienen que estar muy protegidos. Y segundo, también me hace pensar que tampoco confía en la justicia, alguien que tendría que ser defensor de la misma, porque en todo proceso judicial el juez instructor acota aquello que se puede hacer público. Lo acota.
Y todo aquello que no tiene relevancia para la causa que está instruyendo se elimina, no tiene lugar. Entonces, si considera que la justicia no funciona, y creo que eso se puede dirimir después de una resolución judicial, la que sea, a favor o en contra de su trabajo.
Siguiente nombre propio. En este caso vamos con Koldo.
Eso es, porque 48 horas antes de la declaración judicial de Ábalos ha vuelto al Supremo Koldo García y allí lo que ha hecho es someterse a una prueba caligráfica, aunque su abogado ha presentado informes médicos para justificar que podría haber cambiado su letra, porque le han operado varias veces del brazo, del codo y de las cervicales.
Me parece maravilloso. Un poco más si va con el brazo en cabestrillo. No puedo firmar, señoría. Peri, ¿cómo lo ves tú?
Yo cuando veo estas cosas me acuerdo tanto de Berlanga. Me acuerdo tantísimo de Berlanga y de Rafael Azcona, que para mí son
dos ayer decía José María Olmo que es chanante. Me parece adjetivo muy cachondo.
También. Y es torrentiano, pero no de Torrente Ballester también. No, es una coña, ¿no? O sea, lo de la prueba caligráfica y no. Entonces, ¿qué pasa? De repente te vas a poner a moverle el brazo ya, con temblores y ya no escribes de la misma manera. Es todo una chuflada, aunque también te digo que las pruebas, o supuestas pruebas que aporta Aldama, a mí me parece que le falta cierta concreción.
Spoiler.
Pues cedo mi turno a Carmelo.
Carmelo.
Yo, muy rápido. A mí lo del brazo me parece un poco ridículo, porque yo hasta donde sé, no sé cómo escribís vosotros, pero yo me apoyo la muñeca y muevo los dedos cuando escribo. No interviene el hombro ni interviene el brazo, hasta donde yo sé. Entonces me parece que es una...
Te vas a ganar la bronca de toro fisioterapeuta,
no,
ya verás, macho.
Pero vamos, es que yo he hecho ese ejercicio, Peri. Yo me he apoyado el me he puesto a escribir y no interviene para nada ni el brazo ni el hombro. Creo yo, pero bueno, igual ahora viene un especialista y dice, no, es que tú eres un ignorante y sí que interviene.
Te va a salir un influencer de su combatín y ya verás.
Pero que conste que a mí me sorprende.
Tercer nombre propio, Ángel Víctor Torres. Esto me refería cuando has dicho lo de Aldama antes.
Ya. Porque en cuanto al ministro ha comparecido ante la prensa con documentos que demuestran que él estaba en Canarias el día que Aldama dice que le alquilaron un piso en Madrid para que se viera con señoritas.
Que hay una voluntad por parte de este señor, de hacerme daño, en lo familiar también, con acusaciones y vilezas que hoy quedan demostradas que son falsas, que hay una intención de manchar mi honor, mi nombre, y aquí creo que también mi imagen, y por tanto hay un fin político. La pregunta es que no sé quién está detrás de este señor.
El que quiera, Carmelo.
Bueno, a mí me parece que el daño que se hace a una persona con solo sugerir esto del piso con señoritas, que no puede ser más sórdido, por, no sé, me ocurre otro calificativo, yo creo que el señor ministro le ha tumbado todo el discurso al señor Aldama. Yo creo que le ha dejado en tanga con la porque vamos, yo creo que ha presentado pruebas contundentes, no se puede presentar más pruebas. ¿Qué le ha dicho? Ojo, y estoy defendiendo mi inocencia, que no tendría por qué hacerlo, porque el que acusa es el que tiene la carga de la prueba, pero lo cierto es que Aldama no tiene pruebas de nada. No ha presentado una prueba y ya ha habido un juez que le ha afeado. Con respecto a un empresario.
Hombre, de nada.
De momento, nada. No hay una prueba.
Yo he visto alguna foto muy curiosa de una que yo me sé. ¿Eh?
Sí, pueden ser indicios.
No, indicios no. Yo he visto fotos muy curiosas de una que yo me sé.
Bueno, no sé, pero yo te digo.
Yo sí.
Una cosa son sospechas, otra hay indicios y otras pruebas. Lo de las pruebas de esas que te condenan, de momento, cero.
Peri.
Yo coincido en casi todo lo que ha dicho el ministro. Creo también que no es que él haya demostrado fehacientemente que no tuviera, que no estuviera en esos pisos. Sí, el que no lo ha demostrado es Aldama. Es decir, presentar que has alquilado unos pisos en Airbnb sin adjuntar para quién. Es decir, ¿quién ha disfrutado de eso? Yo puedo alquilar mañana un apartamento para de vacaciones y no ir, por ejemplo, y o alquilarlo para una tercera persona de mi familia, y no aparecer. Entonces, Aldama no ha demostrado que estuvieran ni Ábalos tampoco, ni Ábalos ni Torres allí. Esa prueba no la ha traído. O sea, no sé si es que Choclán, que es un gran negociador y que es famoso por todo eso, está esperando una gran traca final y nos está cebando hasta ese momento. Yo no lo sé. Sí creo que ha demostrado pruebas de otro tipo de cosas bastante graves, como es una connivencia con el poder para un comisionista y un acceso a los cenáculos del poder del gobierno muy, muy, muy importante. Eso sí ha quedado demostrado. Que ahí haya delito de algunos de las personas a las que señala, no lo sé. Pero que tenía un acceso como mínimo sospechoso y mosqueante, que desde luego, aplicando la ley del talión, si esto le ocurre al Partido Popular, no le lava ni el agua del Jordán, eso está claro. Y lo que discrepo de Torres es en lo de que se abone a la teoría de la conspiración política, si no hace falta. Si es que ha sido en tu partido, con tu exsecretario de organización de tu partido, con el ministro de Transportes de tu partido y con el máximo hacedor de la victoria de Pedro Sánchez de las elecciones. Esto no ha sido una cosa de un tío del Partido Popular que... No, 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 no. Que esto ha sido en tu partido, con tu gente y en tu gobierno. Entonces, no creo que necesites mirar con qué intención, pensando que es el Partido Popular o Vox. No, 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 que no. Que esto es dentro de tu casa. Y desde luego a varios miembros de tu casa, incluido Ábalos, no tenía ninguna intención de que esto saliera a la luz. Ninguna, ninguna. Ni esto ha salido por un movimiento del Partido Popular.
Lo que no se ve claro es cuál es la ventaja judicial que estas acusaciones que vierte Aldama, estas acusaciones que de alguna manera también le inculpan a él. O sea, es que mientras está inculpando de todas estas cosas a los demás, se está autoinculpando él. O sea, no se le ve la ventaja en su trayectoria, pero, en su deriva
judicial.
Pero a
ti no te recuerda a Roldán y a Vera cuando hablaban de tirar de la manta.
Bueno,
ellos
te puede recordar.
Y además, teniendo un magnífico abogado como tiene, magnífico, sí, sobre todo en las negociaciones en los preámbulos.
Eso, fíjate, Peri, es lo que a mí me sorprende, porque realmente es que hasta ahora, tú dices, bueno, a lo mejor es que se espera la traga final, pero es que según va avanzando, pasan los días, cada vez el descrédito es mayor del personaje Aldama. Cada vez el descrédito es mayor.
Pero no solo el suyo, ¿eh? No solo el suyo, insisto, es que yo creo que el descrédito, si alguna vez tuvo crédito, no. De Koldo, es nulo.
Bueno,
el crédito de Ábalos, que podrá dar las explicaciones que quiera dar cuando las dé.
Él amplía el perímetro mucho más. Lo que dice Aldama es que yo voy a sacar a Sánchez de la Moncloa.
Bueno, sí, atención, claro, evidentemente eso es un mensaje siciliano. Eso es un mensaje siciliano. Pero es que ampliar el perímetro lo puede hacer porque, por ejemplo, en el caso de, que no me lo conozco al más mínimo detalle, pero en el caso de las mascarillas en el que tratan de implicar al alcalde de Madrid, oye, hay bastantes más pruebas de que aquel personaje al que no conocías, lo conocías, le mandabas WhatsApps, le contestabas, porque te venía recomendado por Ábalos o por Koldo, puede ser. Y que no haya habido ningún rédito económico para la faltriquera de ningún ministro. A lo mejor puede ser, pero desde luego en la cercanía, el conocimiento, por eso a mí me parece ciertamente hipócrita por parte de compañeros de otros medios que cojean, no como yo, de la derecha, que yo cojeo de la derecha, y ellos cojean de la izquierda, que se tiren de los pelos y de las camisas y amplifiquen el show del Duque de Feria y demás, cuando, oye, que lo tenéis aquí. Es decir, que Aldama tenía acceso a toda una serie de ministros y a la que hoy es presidente del Congreso, eso sí ha quedado absolutamente comprobado. Y, de hecho, lo que ha quedado comprobado es que mentían cuando decían que ni lo conocían. No conocía a ese señor. Preguntémosle a Reyes Maroto si lo conocía. Hay pruebas de que lo conocía. Otra cosa es que en ese conocimiento se haya producido un delito. Yo no lo sé. No tengo ni idea. Eso lo decidirá un juez. Lo tendrá que investigar un juez, pero que el conocimiento, o sea, con conocimientos mucho menores con los que se ha producido linchamientos a la otra orilla, todos, y ahora cuando te toca en tu casa, la tuna no canta, hombre, me parece un poco,
no, sí,
poco
sí.
Heavy.
La clave la has dado en que no hay que buscar muy lejos, si es que al secretario de organización.
Hombre, claro.
A partir de ahí. Oye, dejadme, me quedan 2 minutos y un tema que creo que merece comentario. Javier Milei.
Ha censurado parte de una entrevista en la que le preguntan por la Cristo estafa que ha arruinado a miles de personas. El presidente intenta desviar el tema y es cuando interviene un asesor de comunicación.
como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto.
Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal.
Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente.
Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila.
Economista, sí, ya sé.
Ok.
Pero sos el presidente. Sí, ¿qué? ¿Con esa parte? ¿Qué? Sí. Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, sí. Yo entiendo, me doy cuenta. Te puede traer.
Aparece un colaborador por ahí detrás y le dice, no, perdón, quitar eso, cuidado, cuidado.
Sí, ha sido.
Menuda pillada. El cortapega mal hecho es siempre muy peligroso.
Sí, sí, vaya, así, a mí me ha parecido grotesco, ¿no? Porque además hay un momento en que Milei le dice, bueno, que había unas preguntas, o sea, habíamos pactado las preguntas, o sea, no se cortan, o sea, es verdad que lo que esperaba allí estaba claro, es que va a una emisora amiga y lo que esperaba es un masaje, pero claro, el periodista, pues, bueno, le pregunta cosas que son elementales, que si no las preguntas queda como la chata. Entonces no es que le acorrale ni entonces el otro se descoloca, bueno, es un episodio que da idea de que este señor que habla de la libertad, de que todo el mundo dígalo, pues lo de la libertad es absolutamente mentira. Toda esta gente, todo este personal tiene un alma autoritaria.
Chicos, Peri, en 10 segundos.
Yo creo que hay una cosa de mala praxis periodística, es decir, jamás se puede aceptar pactarse una entrevista, las preguntas de una entrevista. Es lógico que el presidente diga, oye, pues para este tipo de entrevista donde puedo salir es escamoteado, pues voy a buscarme un periodista afín, pero desde luego pactar entre preguntas no. No, porque si lo haces el que queda efectivamente con la chata y desprestigiado absolutamente es el periodista.
Chicos, gracias Peri, gracias Carmelo.
Un abrazo.
A los dos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.